una persona de 52 años, el principal sospechoso respecto de quién sería el conductor de este camión, que la jornada del día sábado se trasladó hasta la comuna de Quinta Normal con una caja y que la habría dejado en las afueras de la propiedad de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. Con los antecedentes aportados por la investigación, también el levantamiento de cámaras de seguridad, se permitió dar con alguna identificación de este camión y dar con su propietario, y en base a ello se pudo dar finalmente con quién sería el conductor de este camión. Lo señalábamos, esta persona de 52 años que fue detenida en las últimas horas en la zona norte de la capital en su domicilio y que sería el conductor de este camión. Por ahora lo que se ha establecido y que está en medio de la investigación es que esta persona sería parte directa de los crímenes de esta mujer de 26 años cuyo cuerpo se encontró al interior de esta caja frente a la vivienda de la alcaldesa Karina Delfino. Pero todo es una materia de investigación. Se ha señalado de que esta persona habría recibido un pago por hacer este trámite o esta entrega de esta caja en este sector, pero esto debe ser ratificado en medio de la investigación por parte de personal de la Policía de Investigaciones. También se tiene que clarificar si en definitiva esto fue una señal de amenaza en contra de la jefa comunal o fue un acto fortuito respecto de depositar esta caja en este sector de la comuna de Quinta Normal. Durante esta mañana, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a este procedimiento policial, pero también se refirió efectivamente que por ahora se mantienen varias hipótesis en curso. Una de ellas, esta posible amenaza en contra de la jefa comunal de Quinta Normal.
No hay ninguna hipótesis descartada, que un caso especialmente trágico es la forma en que ocurre, en el lugar donde se deja, el medio por el cual se utiliza. Sin embargo, yo trataría de no darle significado político adicional, más allá de que una situación extremadamente grave, si era constitutivo o no de amenaza, es algo que vamos a ver en los pocos días. Lo relevante, lo que antes tomaba meses, ahora toma días. Ya está la persona detenida, la víctima identificada.
Cabe recordar que la víctima se trata de una mujer de 26 años de nacionalidad chilena con una data de muerte de 20 días. Presentado su cuerpo, algunas lesiones que están verificando si son atribuibles a golpes o agresiones por parte de quienes fueron sus autores intelectuales del crimen y también respecto de que sí tiene señales de tortura. Durante esta mañana tuve la posibilidad de conversar con la alcaldesa Karina Delfino, quien por supuesto valoró el hecho de que se haya avanzado rápidamente la investigación con la detención de esta persona, pero dijo que efectivamente lo que se va a aclarar es qué ocurrió detrás del crimen de esta joven de 26 años. También apuntó la alcaldesa a que efectivamente tras lo ocurrido en las últimas horas es que desde Carabineros el general director le confirmó que su seguridad iba a ser reforzada.
Un crimen de una mujer joven en el marco además del 8M, que se deja su cadáver al frente de mi casa. Se hace a la luz del día, su cuerpo llevaba al menos una semana de fallecida. Todo, creo que los antecedentes son horrorosos y son conmovedores. Entonces por eso es importante que se pueda acelerar la investigación y que pronto podamos conocer el motor del crimen y poder esclarecer este caso. Se comunicó conmigo el general director de Carabineros, va a reforzar el día de hoy la seguridad personal.
El imputado de 52 años, nacionalidad chilena, sin antecedentes, está ahora siendo controlada su detención y se va a esperar si se le formalizan cargos y bajo qué delitos se le apuntan los cargos respecto de su presunta responsabilidad en la muerte de esta joven de 26 años. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
El presidente electo José Antonio Kast se reunió con el rey Felipe VI de España en medio de una extensa jornada de reuniones bilaterales. Todo se da en medio de publicaciones de la prensa brasileña que aseguran que el presidente Lula desistió de concurrir al cambio de mando. En sus últimas 24 horas como presidente de la República, Gabriel Boric volvió a defender su legado y emplazó a José Antonio Kast a darle continuidad como políticas de Estado. A horas del cambio de mando, los partidos del actual oficialismo apuestan por transformarse en una oposición muy articulada en el nuevo ciclo político. Las fuerzas del progresismo hicieron oficial el acuerdo total con el Partido de la Gente en el acuerdo por la Cámara de Diputados. La única duda del sector es el diputado Jaime Mulete, quien esta mañana aseguró no creer en este acuerdo. Y la Fiscalía de Ñuble pedirá la prisión preventiva para 13 de los 4 imputados en los casos de corrupción judicial en Los Ángeles. Exactamente, 14 horas y 4 minutos.
Hoy Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Sin ceremonia, pese a haber sido anunciada, se realizará el cambio de mando de delegados presidenciales regionales aquí en Los Ríos. Carlos López nos amplía.
La instancia buscaba reflejar un espíritu republicano y de amistad cívica, la cual se iba a realizar en el auditorio de la Contraloría Regional ubicada en calle Yungay de Valdivia, incluso con personalidades del quehacer regional invitadas a dicho acto. Así al menos lo quería el delegado presidencial regional Jorge Alvial. Sin embargo, señaló que por disposición del nuevo gobierno, la delegada entrante, Vicky Carrasco, no está autorizada en participar de un acto público de este tipo. Alvial dijo que sí tendrá una reunión formal de traspaso administrativo con ella mañana miércoles 11 de marzo, pero la ceremonia no va.
No, debo confirmar que eso no se va a hacer vía ceremonia, tampoco en ese lugar, que por lo demás tampoco está disponible, sino que se va a hacer una entrega administrativa que es las bajadas o los acuerdos que se sostuvieron a nivel nacional por parte de la próxima administración de recibir las actas, que es un tema también que tiene que ser así, porque así lo establece la normativa. Ya me puse de acuerdo con la próxima delegada el horario en que haríamos esa gestión, ese traspaso.
El aún delegado reconoció que la ceremonia que quería realizar como administración saliente era para dar realce a este hito político. Lo que, según manifestó, comenzó a deshacerse por la suspensión de las reuniones bilaterales entre autoridades salientes y entrantes, lo que fue ordenado la semana pasada por la oficina del presidente electo. Recordemos que aquella determinación ocurrió tras el impasse del martes pasado entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, que decantó en el abrupto término de una reunión entre ambos en el Palacio de la Moneda, que duró 30 minutos, por discrepancias en el tema del cable chino. Sobre el traspaso, Alvial, de todas formas, indicó que desde días anteriores y a la fecha continúa con dicha labor, incluso con la conversación de algunas contingencias. Además, con una entrega de información rigurosa, según dijo, y con las mejores relaciones, específicamente para darle continuidad al trabajo y a los objetivos que tiene la región de Los Ríos. Alvial, que es del PPD y ya envió su renuncia, deja de ser delegado presidencial cuando el presidente José Antonio Kast reciba la banda presidencial, quien firmará los decretos de nombramiento de sus nuevas autoridades, entre ellas la delegada presidencial regional Vicky Carrasco del Partido Republicano. Mientras que la nueva autoridad ingresaría sin un gabinete regional, los actuales seremis terminan su gestión el día de hoy a las 0 horas, por lo que las secretarías regionales ministeriales en Los Ríos iniciarían el primer día del nuevo gobierno con funcionarios en sus reparticiones como seremis subrogantes.
No recuerdo que en los últimos cambios de mando presidenciales a nivel regional se haya realizado alguna ceremonia como la que se pretendía mañana miércoles acá en la región de Los Ríos. ¿Se sabe, Carlos, de dónde surgió esta idea que se manejó en su momento, que fue anunciada por el delegado presidencial, pero que finalmente no se concreta?
Desde el mismo delegado presidencial regional, Jorge Alvial. De ahí nace esta intención de generar este traspaso de información más allá de lo que indica la ley a través de la entrega ordenada de las actas que corresponden a una repartición hacia las nuevas autoridades. Eso ocurre. Ahora, antes, cuando cuando existían las intendencias y en donde también estaba alojado no solamente el quehacer del Ministerio del Interior, sino que también en ámbitos de seguridad y el ámbito político, sino que también de los gobiernos regionales, existía pequeños actos sin invitaciones, pero sí había una ceremonia discreta, pero existía. Y en lo sucesivo ya comenzó a haber traspaso de información. Pero esta idea nace desde el delegado presidencial regional Jorge Alvial, de también su entorno. Habían preparativos, anuncios, pero efectivamente, la semana pasada, con esta abrupta reunión terminada entre José Antonio Kast y Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda, todo se terminó. Y en lo sucesivo, bueno, al menos acá en la región, hubo solamente comunicaciones por teléfono, vía correo electrónico y mañana la instancia formal, que sería a eso del mediodía.
Gracias, Carlos.
Muy buenas tardes.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Gobernador Luis Cubertino aseguró que existe incertidumbre respecto al vínculo que habrá entre el gobierno de José Antonio Kast y los gobiernos regionales. También dijo que siente frustración por proyectos que no concretó el gobierno saliente en la región, entre ellos Trenes para Chile. Tras el retorno de sus vacaciones, Cubertino visitó los estudios de Radio Bio Bio para abordar la contingencia política, sobre todo la salida del gobierno de Gabriel Boric y el arribo de Kast y compañía. Respecto al gobierno que se va, indicó que a nivel regional hubo diálogo y buen trabajo, destacando las gestiones, por ejemplo, para destrabar la remodelación del Museo de Arte Contemporáneo, el proyecto de pista de aguas quietas y también otras iniciativas con el Ministerio de Salud y, por otro lado, para el financiamiento de proyectos viales con el Ministerio de Obras Públicas. Pero también hay deudas pendientes. A juicio de Luis Cubertino, la más sentida está asociada al retorno del tren. A pesar del interés de distintas autoridades y de la historia ferroviaria que marca a diversas comunas de la región, Los Ríos no fue incluida en el proyecto Trenes para Chile. Según el gobernador, hubo mezquindad del gobierno central y faltó fuerza política para conseguir que esta iniciativa llegue a la región. Tampoco se concretó la promesa de campaña de Gabriel Boric de terminar con los delegados presidenciales regionales, al igual que el traspaso al GORE del quinto piso del edificio que comparten con la delegación frente a la Plaza de la República. Respecto al futuro gobierno, aseguró que existe incertidumbre por la mirada que pueda tener el presidente electo José Antonio Kast sobre las regiones. Cubertino espera garantías para los gobiernos regionales respecto al presupuesto y sus atribuciones.
Surge incertidumbre porque las señales que ha dado la presidencia o el presidente de la República mirado a los gobiernos regionales han sido palabras de sospecha, palabras de cuestionamientos, y por consiguiente esperamos de que a nivel de Agoreche y a nivel individual de cada gobernador podamos fijar de mejor manera las prioridades y sobre eso que nos aseguren los marcos presupuestarios, que nos aseguren las condiciones también de traspaso de competencia.
El gobernador confirmó que hubo contacto con el equipo de la próxima delegada presidencial, Vicky Carrasco, para tener una reunión de trabajo más allá del saludo protocolar. Sobre el vínculo con los parlamentarios, reconoció que siempre ha sido difícil, incluso con los de su propio sector, aunque espera que eso mejore en el nuevo ciclo legislativo, tanto con los futuros integrantes de la oposición y también del oficialismo. Por otro lado, dijo que quedó atrás la polémica con el diputado electo Leandro Kunzmann, a quien tildó de ahuevonado luego de que en una actividad en la Unión, en medio de la campaña parlamentaria, el futuro diputado asegurara que el gobernador lo había insultado. Respecto a los desafíos del gobierno regional para este año, señaló los avances del proyecto del relleno sanitario de Morrompuyi, que se encuentra con estudios pendientes y a la espera del diseño final, y que podría entrar en funcionamiento el 2029. Próximamente sesionará la Comisión Regional del Gasto Público que preside Cubertino para analizar la inversión durante este año respecto al presupuesto que los ministerios y servicios públicos poseen con los recursos que son asignados por ley.
La información está primero en Radiograma.
La disminución de un 10% de delitos de mayor connotación en la región de Los Ríos y el desbaratamiento de 79 bandas criminales durante la administración, el gobierno saliente cerró la mesa contra el crimen organizado. El último comité policial regional de este gobierno fue realizado hoy en la delegación presidencial, en el que han participado con las policías, gendarmería y el Ministerio de Seguridad Pública, el cual estuvo marcado por un balance de los últimos 4 años de administración. También fue el último Consejo de Crimen Organizado, el cual involucró a distintas instituciones y servicios públicos. El delegado presidencial regional, Jorge Alvial, afirmó que recibieron el gobierno con un 49,2% de delitos de mayor connotación en la región, dejándola con una disminución de un 10% de casos.
El año 2022 teníamos 49% de delitos de alta connotación social, bajando radicalmente el año 2023 al 2,4%. Pero no nos quedamos ahí. El año 2024 ya teníamos un menos 0,04%, para llegar al último año 2025 al menos 10%. Esto no es casual, esto es un trabajo coordinado, preparado y planificado.
La autoridad consideró fundamental el desarrollo de distintos programas para la prevención del delito, con una inversión cercana a los 4.300 millones de pesos. Asimismo, en infraestructura, como la entrega de la tenencia de carreteras Valdivia Norte, ubicada en la comuna de Mafil, una sala de monitoreo para la Ruta 5, instalación de puntos de posada aéreo policial y el mejoramiento de cuarteles policiales. Por delitos priorizados contra el crimen organizado, indicó que investigaron más de 446 casos por robo de madera y en infracción a la ley de armas superaron los 2.500. Sobre ilícitos asociados a la ley de drogas, fueron más de 1.300 casos. El Seremi de Seguridad Pública, Alejandro Reyes, señaló que la labor institucional y coordinada permite prevenir y reducir delitos. Dijo también que cada semana tienen incautaciones de drogas y que han logrado bajar la presencia de armas en la comisión de ilícitos, desbaratando más de 70 organizaciones criminales.
No tan solo incentivar la entrega voluntaria de armas, sino también el decomiso de armas, lo que ha permitido durante este año pasado poder ir disminuyendo los delitos con comisión de armas. Y lo que implica el desbaratamiento de bandas criminales, Carabineros da cuenta que en todo este periodo de gobierno se han desbaratado 41 bandas criminales en la región de Los Ríos y PDI 38. O sea, estamos hablando de 79 estructuras criminales que han sido desbaratadas, lo cual es una muy buena noticia para la región y va a quedar para la región este hecho.
En su última vocería, el Seremi de Seguridad Pública, Alejandro Reyes, señaló que el principal desafío para la nueva administración es trabajar la seguridad carcelaria y los delitos de drogas. Aún con la existencia de este tipo de delitos en la zona, el gobierno saliente aseguró que dejarán a la región de Los Ríos como una de las más seguras del país.
Respaldo y calidad sin pagar de más. Es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserradero, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
La radio alerta y oportuna.
Descubren un cultivo ilegal de marihuana que tenía como fachada un club canábico. En medio de una investigación efectuada por funcionarios de la Brigada Antinarcóticos de la PDI, en coordinación con la Fiscalía en Los Ríos, un operativo terminó con la detención de un hombre por el delito de tráfico de drogas y cultivo de cannabis. Esta situación se generó, según la Fiscalía, tras recibir denuncias anónimas que señalaban al detenido como responsable de un sofisticado sistema de cultivo y venta de drogas en el sector de Cutipay, zona costera de Valdivia. El imputado operaba bajo la fachada de un supuesto centro de consumo denominado Green River Club. Estructura que utilizaba para dotar de una apariencia de legalidad sus actividades vinculadas al narcotráfico de drogas. Luego de obtener los procedimientos judiciales para poder acceder al recinto, los funcionarios policiales ingresaron a dos inmuebles ubicados en el sector de Cutipay, los cuales estaban acondicionados para el cultivo de marihuana indoor. En el lugar se detectaron sistemas de refrigeración, extractores de aire y avanzada tecnología de iluminación destinada a acelerar el crecimiento de las plantas de marihuana. Durante la inspección se confirmó que este recinto no tenía ninguna autorización del Servicio Agrícola y Ganadero del SAG para el cultivo de cannabis con fines medicinales o de otra índole que están amparados en la ley, desestimando entonces que se trate de una actividad que contaba con todos los documentos legales para poder funcionar. Además de la detención de este hombre que deberá enfrentar a la justicia, durante el procedimiento de la PDI fueron incautados 2 kilos 719 gramos de marihuana en proceso de secado y 198 plantas vivas en etapa de crecimiento, lo que equivale a más de 203 mil dosis, las cuales fueron evaluadas en más de 367 millones de pesos. El imputado fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Valdivia para la audiencia de control de detención y posterior formalización, mientras que la droga fue enviada al servicio de salud para que sea destruida.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Seguimos revisando información judicial. El juicio oral en contra o por el homicidio de Ariel Millar fue reprogramado para agosto debido a que en las últimas horas asumió la nueva defensa particular de el presunto autor del crimen. Este martes en la mañana se iba a realizar la primera jornada del juicio oral por la muerte del joven kinesiólogo cuyo cuerpo fue encontrado en una quebrada de la costa de Valdivia, hasta donde fue trasladado por dos jóvenes que son apuntados como los supuestos responsables de su asesinato. Pero la audiencia fue reprogramada a petición de la nueva defensa del presunto autor del crimen de Ariel Millar, quien asumió la representación recién durante la tarde de ayer. Uno de los abogados de los acusados, Mauricio Obreque, indicó que todo se originó por la renuncia de la Defensoría Penal Pública, motivo por el cual se tuvo que pedir una nueva fecha para poder analizar todos los antecedentes del caso y tener un buen desempeño en el proceso judicial.
El coimputado tuvo un problema, puesto que su defensa penal pública renunció a la institución, por lo tanto se quedó sin abogado, y era necesario para su defensa conocer los antecedentes de la acusación, que es enorme, la investigación que ha sido muy extensa, y eso tiene que hacerlo en un periodo de tiempo razonable.
Fiscal Claudia Baeza afirmó que no hubo oposición a la solicitud debido a que el acusado tiene derecho a una defensa en las mejores condiciones, agregando que el tiempo adicional permitirá preparar de mejor forma a los testigos que iban a entregar su testimonio en el juicio oral.
El imputado, lógicamente, también tiene derecho a tener una defensa en las mejores condiciones. Nosotros no nos opusimos. Nosotros ya habíamos preparado de alguna forma el juicio para empezarlo el día de hoy. Se había conversado con la familia, con algunos amigos, quienes iban a prestar testimonio, y también con las policías que van a participar en este procedimiento. Por lo tanto, este tiempo también nos va a dar un poco de pausa para que las personas estén también más tranquilas y puedan declarar de mejor forma en el juicio.
El abogado creyente Edgardi Arriagada indicó que la familia en un principio cuestionó la petición, pero finalmente entendieron que era lo mejor para evitar la presentación de un recurso de nulidad más adelante.
Ellos están bastante asombrados, no entienden un poco cómo funciona el sistema, objetivamente lo consideran que es medio irrisorio y sobre todo que ha entregado al destino del imputado, pero se les explicó y están entendiendo que en definitiva es preferible que se postergue, estando todos de acuerdo a que se lleve un juicio que sería anulable posiblemente.
Tras acoger la solicitud de la defensa, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia reprogramó la audiencia para el 4 de agosto a las 9 horas, instancia que podría tener una duración aproximada de 10 días. Hay que recordar que el Ministerio Público busca que se acredite que en el crimen existió violencia desmedida y estuvo motivado por un crimen de odio, solicitando penas de 23 años de cárcel para el presunto autor del homicidio y 4 para el encubridor. Vecinos del sector Las Gaviotas en Valdivia manifestaron su preocupación por diversos hechos de inseguridad que, según aseguran, se han registrado en el último tiempo. Una situación que se agravó este fin de semana tras una balacera ocurrida en el sector. Escuchar es parte de lo que aseguran han debido enfrentar de manera reiterada los vecinos de Las Gaviotas durante los últimos meses. Fue durante la madrugada del domingo cuando la tranquilidad del sector se vio interrumpida por una serie de disparos, los que se escucharon entre los postes 17 y 29. De acuerdo a lo relatado por vecinos a la radio, la falta de presencia policial ha provocado que distintas personas lleguen hasta el lugar para cometer incivilidades y delitos. Una situación que, según indican, se intensificó luego de que en un terreno del sector que fuera vendido a un nuevo propietario, este lo dejara sin su cerco, cierre perimetral. Aseguró que esto ha permitido el ingreso de vehículos y personas que consumirían drogas y alcohol, e incluso se ocultarían en el lugar para posteriormente ingresar a robar a viviendas cercanas.
Hay un sitio que está abierto, se presta para venta de droga, alcohol, prostitución, como una guarida para esconderse y perpetrar sus atracos que hacen acá a veces, porque como quedan escondidos, no hay mucha vigilancia, entonces ellos hacen el tiempo que necesitan para poder entrar a alguna casa.
Droga, carrera clandestina. Balazo, altercado, conflicto, pelea. Mi propio sitio me lo ocupan de estacionamiento en la noche cuando hay fiesta. Ruido molesto, 3, 4 de la mañana. Realmente ha sido terrible vivir acá.
El presidente de la Junta de Vecinos de Las Gaviotas, Alejandro Ortiz, señaló que han intentado abordar la situación con autoridades y policías. El dirigente indicó que tras acudir a carabineros, le indicaron que no existía denuncia por la balacera. Sin embargo, reiteró que estos hechos han ido en aumento en el último tiempo.
Son cosas ilegales y cosas que interrumpen la tranquilidad porque llegan vehículos hasta tarde hora, ajustes de cuenta entre las bandas, y eso es lo que aquí antes no se veía. Disparos, gente con armamento, y eso antes no se veía. Supuestamente han enviado patrullaje y no hay denuncia, lo que me dicen las autoridades.
Vecinos también señalaron que han intentado contactar al dueño del terreno para solicitar la instalación de un cierre perimetral, aunque hasta ahora no han logrado ubicarlo. Según el presidente de la Junta de Vecinos, el próximo 21 de marzo tendrán una reunión con la Municipalidad de Valdivia para evaluar qué acciones se pueden tomar con el objetivo de enfrentar esta situación, que aseguran los mantiene en constante temor e inseguridad.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Municipalidad de Panguipulli fue demandada por la deuda en el arriendo de una casa que era destinada para el funcionamiento de la Casa del Adulto Mayor y que fue devuelta en malas condiciones estructurales. El caso se remonta a febrero del 2022, cuando Nora Sanzana firmó con la Administración Comunal un contrato de arriendo respecto de un inmueble ubicado en calle Carlos Acharán, fijándose una renta de 1.200.000 pesos. El objetivo era destinarlo para el funcionamiento de la Casa del Adulto Mayor, donde se iban a ejecutar distintos programas municipales para las personas mayores de la comuna. Pero la Municipalidad de Panguipulli notificó en agosto del 2025 el término anticipado del contrato de arriendo, el cual sería efectivo en octubre de ese año. Pero la abogada de la denunciante, Priscilia Delgado, indicó que el municipio continuó pagando el arriendo hasta diciembre del 2025, asegurando que con ello se extiende la relación contractual con su representada. Con ese argumento aseguró que el municipio tiene una deuda con la propietaria del inmueble, ya que no ha pagado la renta perteneciente a enero y febrero de este año. Eso no es todo, porque Delgado recalcó que cuando terminó el contrato, la municipalidad entregó el inmueble en condiciones deficientes y no ha podido hacer ingreso de la casa hasta que se hagan los arreglos, los cuales aún no se realizan. Además, recalcó que la propietaria ha perdido la oportunidad de arrendar la vivienda a otra persona, lo que ha generado perjuicios económicos.
La casa se encontraba en un estado de conservación deficiente, que no eran las mismas condiciones en las que ella había recibido el inmueble, por lo tanto ella no hace recepción de este inmueble, ella no ha podido hacer ingreso a su casa, razón por la que también ha dejado de percibir renta, porque podría arrendarla a otras personas. Ella depende de este ingreso, y el municipio sigue sin entregar el inmueble está abandonado, ellos siguieron pagando y dejaron de pagar en enero.
Con estos antecedentes, la abogada presentó una demanda de término de contrato de arriendo por no pago de rentas y un grave incumplimiento de obligaciones en contra de la Municipalidad de Panguipulli, exigiendo el pago de la deuda que corresponde a 2.400.000 pesos. Junto a eso, la propietaria pide una indemnización de 8 millones de pesos, apuntando a un actuar negligente del municipio en los daños generados a partir de la destrucción de la propiedad, monto que se debería invertir para realizar las reparaciones correspondientes. Ante las consultas de la radio, desde el equipo de comunicaciones de la municipalidad, indicaron que no se van a referir al tema debido a que es un caso que está analizando la unidad jurídica. La demanda fue acogida por el Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli, citando una audiencia que quedó programada para el 24 de abril, donde se expondrán las distintas pruebas de este caso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
terminó la primera jornada del juicio oral en la causa contra 20 comuneros mapuches por robo de madera. Nicolás Silva está en el lugar.
Culminó la primera jornada del juicio oral en la causa que tiene a 19 comuneros mapuches acusados por robo de madera en hechos que ocurrieron entre agosto del 2018 y junio del 2019 en la localidad de Liquiña, la comuna de Panguipulli. La audiencia, que se extendió por cerca de 3 horas, comenzó con diferentes cuestiones previas solicitadas por los intervinientes en el caso, como por ejemplo, se pidió el sobreseimiento definitivo de un acusado por problemas de salud, específicamente por un cáncer terminal que le estaría afectando, lo que finalmente fue acogido por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal y se enviaron los antecedentes al servicio médico legal. De esta forma también se iniciaron los alegatos de apertura y también se dio lectura a la acusación de los hechos, donde se indicó que en reiteradas ocasiones los acusados sustrajeron del fundo trasfund de propiedad de las vertientes mediante tala de árboles y después eran trasladados a aserraderos en especies que, de acuerdo a lo indicado por el organismo persecutor, ascienden a un total de 30 millones de pesos. De esta forma, son 3 acusados por hurto simple, 7 por receptación reiterada, y de esta forma también se pide que todos cumplan penas de 3 años de cárcel, lo que fue el inicio de este inicio de juicio oral en una causa que, como bien decíamos, tiene a casi 20 comuneros mapuches acusados por robo de madera en la comuna de Panguipulli. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Vamos ahora revisando información policial, porque un hombre habría sido apuñalado en Valdivia, Carlos López.
Hace instantes ya se han realizado coordinaciones entre carabineros y también personal de ambulancias en Valdivia. Esto por la presencia de una persona herida con un arma corto punzante, de acuerdo a la información preliminar, en el sector regional de la ciudad de Valdivia, en lo específico, en Avenida Pedro Montt con calle Escocia. Ahí fue encontrado este hombre y, de acuerdo a las primeras informaciones, habría sido atacada con un arma blanca. Desde carabineros han confirmado de que hasta el lugar concurre una patrulla de la policía uniformada y anteriormente ya efectivamente se había hecho esta coordinación entre personal policial y también médico, paramédico específicamente, para abordar este tema que está en desarrollo. Bio Bio, la radio.
En Valdivia, el agua no solo cae del cielo, nace en el bosque, cruza los humedales y se cuida gota a gota. Detrás de cada vaso de agua hay naturaleza, tecnología y compromiso. Porque el agua es vida, cuidarla es tarea de todos. Este mes mundial del agua, Aguas Décima reafirma su compromiso con Valdivia y su ecosistema. Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad. Cuidamos el agua hoy para la vida de mañana.
La información está primero en Radiograma.
El gobierno aseguró que este martes retoma sus operaciones la Balsa San Javier tras más de un mes detenida por temas administrativos. En el último día del actual gobierno salió humo blanco respecto a este problema de conectividad que afectó a cientos de familias, especialmente de la ribera norte del río Calle Calle, a la altura de la comuna de Máfil. Recordemos que el balseo San Javier estaba suspendido desde finales de enero por el término de la licitación. Después de eso, se realizaron gestiones administrativas para aumentar el subsidio que entrega el Estado para que existan empresas interesadas en operar la balsa. Aquello dependía de la firma de un decreto por parte del Ministerio de Transportes en Santiago y el papel tardó más de lo que se proyectaba. De hecho, el delegado presidencial, Jorge Alvial, había indicado que probablemente el tema tendría que ser abordado por el próximo gobierno. Pero este martes la autoridad anunció la llegada del esperado decreto, confirmando el reinicio del balseo.
Ya contamos el día de hoy con el decreto del Ministerio de Transporte a firme y nuestro equipo de Administración y Finanzas Jurídico está generando los instrumentos y las resoluciones correspondientes para que comience el día de hoy, después de las 2 de la tarde, a funcionar el balseo en San Javier.
La suspensión de la balsa San Javier motivó protestas por parte de un grupo de vecinos de Quesquechán, Pupunahue y Molco, entre otros, que por 12 ocasiones cortaron el tránsito en la ruta interior que une Valdivia con Máfil, bordeando el Calle Calle. La ausencia de la balsa afectaba la conectividad de estos sectores, porque sus habitantes utilizan el servicio para cruzar el río y acceder a locomoción hacia Valdivia. También es usada por trabajadores agrícolas y equipos de emergencias. El principal motivo de la molestia fueron los plazos que comprometió el delegado presidencial públicamente para el retorno de la balsa durante febrero, lo que claramente no ocurrió, y que al vial atribuyó a que recibió información errónea desde el ministerio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Otro tema, más de 14.000 personas se han vacunado contra la influenza en la región de Los Ríos, a poco más de una semana del inicio de la campaña de inmunización 2026. Por segundo año consecutivo, el Ministerio de Salud anticipó la campaña de invierno para que los grupos de riesgo estén protegidos antes del aumento de virus respiratorios, como la influenza, el COVID-19, el sincicial, neumococo y también el coqueluche. Para este año, la población objetivo alcanza cerca de 217.000 personas en la región. Según lo informado por la gerenta regional del programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud, Estefanía Luengo, desde el 1 de marzo a la fecha se han vacunado 14.600 personas, lo que representa un avance regional del 6,8%, siendo Máfil la comuna que ha alcanzado mayor cobertura.
Desde el 1 de marzo hasta la fecha se han vacunado contra influenza 14.600 personas y eso corresponde a un 6,8% en la región. Dentro de las que destacan está siempre Máfil, siempre va como de puntero, está con un 10,6%. También destaca que Río Bueno es de las más bajitas. El año pasado también fue en esta comuna, están actualmente con un 3,5% de cobertura.
Luengo destacó que la campaña se desarrolla más rápido que el año pasado, registrando un 35% más de personas vacunadas en comparación con el mismo periodo del 2025. Agregó que se ha observado mayor interés de la ciudadanía, especialmente de adultos mayores, quienes tras haber contraído la enfermedad el año pasado sin vacunarse, este 2026 han acudido dentro de los primeros días de campaña. Desde la Seremi de Salud recordaron que en el país la vacuna contra la influenza es obligatoria para los grupos objetivos, mientras que la inmunización contra el virus sincicial y el COVID-19 son voluntarias. Los grupos objetivos incluyen personal de salud pública y privada, adultos mayores de 60 años y más, personas entre 11 y 59 años con patologías crónicas, embarazadas en cualquier edad gestacional, lactantes desde los 6 meses y escolares hasta quinto básico, junto con cuidadores de adultos mayores, funcionarios de residencias de larga estadía para adultos mayores y trabajadores avícolas.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Comenzó cubierta la jornada en Valdivia y gran parte de la región de Los Ríos, pero al menos en la capital regional a esta hora se percibe cielo azul. Una máxima de 23 grados se esperan aquí en Valdivia, 20 en Corral. Más calor hacia el sur. En La Unión y Río Bueno, el termómetro alcanzaría los 26 grados de máxima. 23 se proyectan en Futrón y Lago Ranco, 25 en Paillaco. En Los Lagos se anuncia una máxima de 26 grados, mientras que en toda la comuna de Panguipulli se anuncia una máxima de 25 grados. Lo mismo en Lanco, Mariquina y Máfil.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Bío Bío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Trabajos a la altura del kilómetro 795 rumbo al norte en la comuna de Máfil. En ese caso el tránsito se encuentra habilitado por la pista izquierda. Lo mismo ocurre en el kilómetro 795, donde el tránsito también se encuentra habilitado por la pista izquierda.
Hola, ¿qué Quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías, conexión que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, sociedad concesionaria.
Finaliza la edición de mediodía de Radiograma. Le hemos ofrecido exactamente 1 hora y 39 minutos de información independiente. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza BioBio Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bio Deportes, cobertura total. Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Este domingo se realizará en Valdivia una travesía de nado en el río, actividad que se enmarca en el contexto del mes de la mujer. La jornada se llevará a cabo el domingo 15 de marzo con actividades que comenzarán desde las 10 de la mañana con la acreditación de las participantes para luego dar paso a la activación física antes de dar inicio a la competencia. La travesía contempla un recorrido aproximado de 700 metros, iniciando en el espacio fluvial cerca del canal municipal y finalizando en el sector del ex helipuerto a la altura del almacén fluvial. Esta actividad está dirigida a mujeres mayores de 15 años y generó gran interés en la comunidad, ya que los primeros 120 cupos disponibles se agotaron en menos de 6 horas tras habilitarse el enlace de inscripción, según relató el jefe del Departamento de Deportes de la Municipalidad de Valdivia, Rodolfo Proboste.
Esta travesía se va a realizar el domingo 15 de marzo. Es una travesía de nado y contempla la participación en primera instancia de 120 mujeres mayores de 15 años. Y como digo, en primera instancia porque fue una grata sorpresa de que ayer se lanzó el link de la publicación y en menos de 6-7 horas se completaron los 120 cupos. Ahora, si hay más gente que no está inscrita, no alcanzó cupo y quiera participar, también es bienvenida.
Una vez finalizado el recorrido en el sector helipuerto, se realizará la entrega de medallas y reconocimiento a las participantes. Desde la organización señalaron que el objetivo de la actividad es promover el uso de los espacios naturales como el río por parte de las mujeres, además de destacar su participación y fortaleza en el deporte.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta en 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1 millón 8 mil pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La radio sirve a sus auditores.
Se necesita una persona para trabajar como lechero con o sin experiencia para desempeñar sus labores en el fondo La Dehesa, ubicado en la salida norte de Valdivia. Los interesados deben contactarse con Carlos Carmona al siguiente teléfono, más 569-7476-5048. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Bio Bio, la radio.
Los escucharás en el cielo, luego en todas partes. ¡Sí! Ya comenzaron los días cero kilómetro en Derco Center. Reserva tu cero kilómetro con hasta un 35% de descuento en DercoCenter.cl y comienza a pagar en 6 meses más. Términos, condiciones y stock en DercoCenter.cl.
Tu taxi no para, tu ahorro tampoco. Obtén 25 pesos de descuento por litro cargando con tu tarjeta o app Taxi Amigo en Copec. Sigue moviéndote y ahorrando con Taxi Amigo. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2026.
Ciudad, tu región, tu país,
tu radio, Bio Bio.
Cobertura total.
You crazy, but you're talking kind of crazy. No, you never were my lady. Why you trying to call me baby? If you get too close, I push back. Trying to do the most and do that. Cause I like to keep it relaxed. From the jump, you said you knew that. When we started, it was cool. Hooked up in Alabama, and I didn't think much of it. You showed up in Indiana, trying to tell me what to do. Now you're asking me who's calling. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na
time or diamond rings might not nail me. But you don't know me. Don't pretend you're friends with me. Never call unless you need some love for me. Maybe knee deep in the moment, said a few things that I shouldn't, but you can't hold it against me, what I say when you're undressing, cause I gave you your own room key, and I treated you like royalty, that don't mean you really know me, and I really should be going, when we started it was cool, hooked up in Alabama, and I didn't think much of it, you showed up in Indiana, trying to tell me what to do. You don't own me, and I don't owe you anything. Quality time or diamond rings, not Naomi. But you don't own me. Don't pretend you're friends with me. Never call unless you need some love.
Da 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 estás? Muy buenas tardes. Gracias por seguir con nosotros en esta calurosa tarde. Nosotros te lo habíamos dicho en la mañana, porque si bien es cierto, estaba con esta neblina matinal y todo fresquito en la mañana, pero igual iba a repuntar la temperatura, así es que hay que disfrutarlo hoy, mañana y pasado, hasta el viernes vamos a tener temperaturas sobre los 20 grados, de hecho con algunos chubascos chiquititos que van a aparecer también durante estos días, pero muy pequeños, pero bueno, como te decía, lleno de solcito, hay que disfrutarlo el día de hoy. El otoño ya lo vamos a recibir el 20 de este mes como corresponde, así es que bueno, eso, y después ya en abril se viene el cambio de hora. Pero bueno, vamos paso a paso, disfrutando este día, este momento, este ratito que tenemos juntos, con música, solcito, y también con notas y datos que vamos a ir platicando durante esta tarde en la radio. Contacto con nuestro departamento de prensa, Cristian Serna, en las calles de Valdivia. Cristian, vamos contigo.
Se confirma que una persona fue apuñalada aquí en la esquina de Pedro Montt con Escocia, tal como lo dábamos a conocer oportunamente en Radiograma. Se ha confirmado por parte de vecinos que efectivamente una persona fue atacada con un arma blanca acá en las inmediaciones de Pedro Montt con Escocia. No hay mayores detalles, no se sabe si es hombre, mujer, la edad tampoco. Se ha retirado hace tan solo minutos la ambulancia del SAMU y también hizo lo mismo Carabineros, ambos con sirena y baliza saliendo de este lugar porque además tiene poca visibilidad para los vehículos que quieran salir por Escocia en dirección hacia Pedro Montt. Se retiraron los equipos de emergencia y quedó la evidencia aquí en el lugar de la sangre, evidentemente, que emanó luego de este ataque que recibió una persona con algún elemento cortante. Vamos a esperar mayor información proporcionada por Carabineros o el Ministerio Público respecto de esta situación. No se sabe el contexto, tampoco quién es la persona herida. Solo se ha confirmado que fue trasladado hasta un recinto asistencial en una ambulancia del SAMU. Esto ocurrió hace pocos minutos en Pedro Montt con Escocia y, como digo, hay sangre que evidencia precisamente ese ataque acá en la esquina donde nos encontramos, Sandra. Una situación que, por supuesto, alertó a los vecinos que se encuentran preocupados. No quieren dialogar con los micrófonos de la radio, como es habitual, por temor, como se nos ha dicho, pero sí hay cámaras de vigilancia. Pudimos observar en algunos domicilios que eventualmente podrían haber grabado lo sucedido. Pedro Montt con Escocia es el lugar.
Cristian, esta situación, bueno, tú nos contabas, pasó hace algún rato atrás, los auditores ahí nos habían alertado acerca de esto, pero la situación que se vive ahí, ¿se escucha el tránsito vehicular normal? ¿Ya no hay ninguna patrulla de carabineros o algo en el lugar? ¿Está despejado el sitio del suceso?
Completamente expedito, ya. En ambos sentidos. Pedro Montt, en ambos sentidos, sin ninguna complicación, tránsito completamente expedito, y Escocia también, porque tanto Carabineros como la ambulancia se retiraron del lugar.
Ya, perfecto. Vamos a estar atentos, a ver, para tener más antecedentes también acerca de, como tú bien decías, Cristian, más o menos tener claro la edad de esta persona, la que ha sido atacada, los motivos también. En fin, así que es noticia en desarrollo. Líneas abiertas, Cristian.
Muy bien, buenas tardes.
Información directa.
Bio Bio, la radio.